todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Edición de sábado, día 5 de diciembre de este año 2015 que se nos agota. Espero que tengáis la suerte, la oportunidad de disfrutar de un buen puente. No es mi caso, lo adelanto. Pero cuando menos disfrutaremos de que, bueno, vamos a tener una semana más llevadera con ese martes festivo. Dispuestos a disfrutar del rock and roll y del heavy metal a nuestra manera, arrancamos el programa hoy con Carbonizadores, los cántabros, que serán banda invitada en el programa. Nos presentarán su trabajo de debut. Interesantísima y buenísima banda de rock and roll, disfrutable a tope, ya lo veréis. Profundizaremos un poco más en su trayectoria y en ese trabajo que nos han presentado. El día de hoy no tenemos crónicas de conciertos, la verdad que la vorágine de actuaciones en vivo baja un poquito. Si nos ponemos a buscar, casi tenemos conciertos de lunes a domingo, pero en fin, también nos dosificamos y en concreto pues no hemos visto, y que me perdone todo el mundo que haya podido tocar, la gente que tenga sus bandas y que haya podido realizar algún concierto, pero por lo menos pues no hemos considerado tampoco suficientemente motivante ninguna de las actuaciones que hemos tenido recientemente, por lo menos para hacer crónica tanto para web como para radio. Sabéis que en nuestra página web, lamiradanegra.es, sí que vais teniendo todas las crónicas de las actuaciones por las que la gente del programa pasamos. Y lo dicho, esperemos que sean de vuestro interés y que queden lo mejor posible, intentando contar lo que está ocurriendo en las salas de conciertos. Difundir, al fin y al cabo, nuestra música, el heavy metal, el rock and roll. Que llegue un poquito más allá de donde está llegando y que no quede, que quede lo menos recluida posible ante la, pues bueno, ¿qué vamos a decir? Ante el bochorno cultural que vive este país si hablamos de grandes medios de comunicación. Así que lo dicho, con el corazón hacemos esta labor, que esperemos que quede de una manera digna y que la disfrutes de alguna manera, que te sirva para algo de una u otra forma. Hoy tenemos que comenzar con noticias luctuosas. Yo creo que es la noticia triste, bueno, de la semana, por lo menos a gran nivel dentro del mundo del rock, y es la muerte de Scott Richard Klein, más conocido como Scott Weiland, que el pasado 3 de diciembre, mientras estaba de gira a los 48 años de edad, fallecía. Es vocalista de Stone Temple Pilots, de Velvet Revolver. También tenemos que decir que últimamente nosotros, lo último que habíamos presentado de él era su trabajo como Scott Weiland and the Wildabouts, que apenas si lo reseñábamos el pasado verano, en el mes de julio, o sea, un trabajo muy muy reciente. Y a partir de ahí, pues bueno, pues la trayectoria y la carrera de este músico con muchos problemas, tanto legales como con las drogas, pues definitivamente se ha parado en seco, porque su vida, asimismo, también, por desgracia, ha llegado a un fin tempranero, muy tempranero, a tan solo 48 años de edad. Así que descansen en paz, Scott Weiland. Le dedicamos, como no, un tema. Nos vamos a quedar con Velvet Revolver y este The Last Flight, ese último vuelo que Scott Weiland ya realizó. Descansen en paz. The Last Fight, que no The Last Flight, como decía yo, la última lucha, último vuelo, última lucha, que más da. El caso es que nos dice adiós Scott Weiland, y desde aquí pues le dedicamos este pequeño homenaje como una figura importante dentro del rock, independientemente de gustos, independientemente de que fuera uno de los músicos que en los 90 sobre todo irrumpiera con el grunge, algunos más clásicos tal vez no guste tanto, pero independientemente de todo ello, nos dice adiós una gran figura. Tal vez algo más modesto en cuanto a nombre en particular era Filthy Animal Taylor, El 11 de noviembre, hace ya algunas semanas, también nos decía adiós, fue batería de Motorhead, ni más ni menos. No habíamos hecho referencia, pues porque uno tampoco llega in situ y en el momento a todo lo que ocurre, y sobre todo a nivel de noticias luctuosas, pues la verdad que por desgracia y por los años también que van teniendo algunos músicos, pues se pueden hacer bastante habituales. En este caso, nos decía adiós Filthy Animal a los 61 años de edad, también una edad bastante tempranera. Había sido batería de Motorhead, el primer batería de hecho de Motorhead, desde los años 75 al 84 y desde el 87 al 92. Así que aunque sea un poco tardío, también queremos hacerle un pequeño homenaje a uno de los baterías de una de las bandas más grandes de la historia de nuestra música. Phil Taylor, batería de Motorhead, también nos dijo adiós recientemente. Batería clásico de la banda británica, de la banda de Lemmy Kilmister. Descansa en paz igualmente, y bueno, sobre todo este programa tampoco es que nos recreemos demasiado con los homenajes a difuntos. Yo creo que también hay que hacer homenajes a los que están aquí, a los que siguen aquí, y que cada uno pueda disfrutar de lo que está haciendo precisamente en vida. Nosotros, a cada una de las personas que coge un instrumento, cada una de las personas que formáis parte de una u otra manera desde cualquier lado en el que estéis de esta cultura, ya nos parece que merecéis también, asimismo, una alabanza tal y como están las cosas por llegar a nuestra música, por llegar a un programa como este que estáis escuchando. Así que vamos a ir precisamente ahora con ello. Y de hecho cambiamos completamente la onda, porque el siguiente tema se lo voy a dedicar a Mari José de una manera muy especial. Supongo que lo cogeréis rápidamente, pues porque es una dedicatoria muy muy especial, probablemente la más especial que haya hecho desde que hago este programa, desde que en 2003 comenzamos haciendo La Mirada Negra. Y es que ahora mismo María José tiene dentro ya dos corazones latiendo, así que le voy a dedicar este tema ritual de Sinova, de la ceremonia de la confusión. Lo dicho, la gente que nos conocéis más de cerca sabéis todos que este programa no lo hago yo solo. Este programa lo hacemos entre dos personas, María José y el que os habla. Lo que pasa que yo soy el que más protagonismo tiene aquí en el micro, pero os aseguro que tanto en la página web como en el programa su labor es fundamental. Y lo dicho, pronto vamos a ser tres haciendo ya La Mirada Negra. Dedicatoria muy muy especial y muy sentida la que en el día de hoy pues va para esa persona tan fundamental para este programa y que hace esa labor tan en la sombra, pero que ahí está y que se lo agradezco. Y bueno, seguimos de presentaciones. Individuo Cero, o vamos con presentaciones, mejor dicho, porque es la primera que como tal cae en el día de hoy. Biografía del Caos es el segundo trabajo que nos hace llegar esta banda de post-rock, larga duración tras la acogida de su anterior EP editado en el año 2012. Así que vamos directamente con ellos. Elegimos este tema que cierra la obra precisamente, Coleccionista, un disco bastante completo dentro del estilo, con temas, por ejemplo, extensos, como es este caso, cargados de matices. Aquí están Individuo Cero. Hemos presentado lo nuevo de Individuo Cero en La Mirada Negra. Ya sabéis que nos escucháis en directo en nuestra propia página web, lamiradanegra.es, y en dos puntos del día, el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia Luchana, zopimpeirratia.com, y en el 97.0 de la FM, 97irratia.info. Enseguida estamos con la gente de Carbonizadores, que ya les tenemos por aquí, y pasaremos a una cosa bastante diferente a la que ahora mismo estamos pinchando. Pero ya que escuchábamos algo bastante moderno, bastante actual y contemporáneo, vamos a seguir en esta onda con una banda que a mí últimamente es de lo que más me ha impresionado y que en principio se pueda dejar de mis gustos más tradicionales, pero la verdad que creo que son un grupazo, y si abrís bien los oídos y bien la mente, seguro que vais a coincidir conmigo, y si no, pues bueno, para gustos los colores. Se llaman Exercit Deliberamente Musical, nos llegan desde tierras catalanas y nos presentan Farts, un nuevo trabajo que tanto música como texto me parece de una calidad tremenda. A pesar de que mezclan idiomas, catalán, castellano, yo creo que se puede entender bastante bien en general todo el significado, la gran carga de significado que tienen todos estos textos. Y para los tiempos que corren, me voy a quedar, y además estando en el mes que estamos, y con tantas elecciones en tantos sitios, y con tanta manipulación televisiva, que tampoco igual es culpa de los periodistas ni de la televisión, sino de, bueno, en parte sí, ¿no?, pero sobre todo de quien te manda un boletín informativo y tú como un lorito te pones en la televisión y simplemente lo lees y ni te cuestionas lo que estás contando. Y es que a día de hoy yo creo que ya la historia no la reescriben los ganadores, simplemente durante la batalla te la van escribiendo como a ellos les va dando la gana, y increíblemente pues parece ser que ese mensaje de forma general cala. Y luego hay una frase bastante manida, ¿no?, que es, no, los medios manipulan. Pues luego en el fondo, no sé por qué, de forma general parece que acaban colando sus mentiras de una gran manera. Bueno, vamos a ir con Mala Prensa, que es como se llama el título de este tema, con un mensaje verdaderamente muy muy grande y además diciendo cosas pues muy ciertas, ¿no? Que abrirles, encender el televisor es como abrirles la puerta de tu casa. Eso es evidente, pero por lo menos no le abras del todo la puerta de tu mente, y lo que sí que debes hacer es cuestionar lo que te están contando. Decía alguien que dudar es estar en lo cierto, y tal vez por ahí venga el camino a comprender lo que realmente te están intentando vender esos medios de comunicación en estos tiempos. Mala Prensa, ellos son EAM, Exercit Deliberamente Musical.
Diuen informació, manipulació del que penses, 20 diaris i dos grups, un ideal al que defensen. No et paris a pensar que ha pagat el que llegeixes, les mentides són veritats quan es repeteixen. En diuen informació, però pura manipulació. Doncs els grans mitjans sempre són la veu dels amos. Estem en una presó, com la que tenim al cap, però obrir els ulls, val la pena intentar-ho. Grups mediàtics, grans editorials, són ràdios, agències, principis gabalians, televisió, presentadors i tertulians, columnistes, especialistes de l'engany. És l'opinió pública o la publicada, la que s'imposa a la massa desinformada. Crims d'estat silenciats per la mà del poder, però aquí nadie ha visto nada. Aquesta és la jugada, mentre et tragues, que les bombes les van posar uns àrabs. Control mental, control total encara. Estem dividits, però units som una bala. Radios y diarios, traficantes de opiniones, mira esos cabrones, realzan esquiroles. La opinión pública llega a ser plastilina, moldeable por los medios que influyen en tu vida. Donde quitan el foco, donde ponen la lupa, a quien criminalizan y a quien libran de culpa. Pregunta, observa, a quien le rinden cuentas, de quién es el micro, quién paga la imprenta. Cuesta ver las vueltas que le dan al titular, patadones al palabra hasta que diga su verdad. Lo que deben leer, lo que deben escuchar, que no salgan del redil que marca la actualidad. Bombardea su prensa, bombardea su ejército, ¿quién justifica cuando fusilan al resto? Tertuliano en nómina, defiende mi acción. Mira Pilar Rahola y los amigos de Sion.
Mierda de sociedad que no despierta, la tele encendida es como a mil en la puerta. Que entren en tu casa y suelten su mierda, tú sin ninguna capacidad de respuesta. Desgracias en el mediodía, no quiero ver peleas por ideología a la hora de comer. Discursos, palabras vacías, las noticias deportivas, luego las del tiempo, a ver si va a llover. Desde el cielo gritan nuestros antepasados, ¿a qué coño esperáis para rebelaros y juntaros entre vosotros los buenos? Ocupad esos terrenos y plantar para comer y dar a luz a un mundo nuevo. La solución está en vuestras manos, dejaros de batallas estériles que no llevan a ningún lado, burbujas que se chocan en esta olla a presión llamada ciudad.
estado de ebullición.
Mientras continúan cayendo las bombas sobre la población.
Una de las imágenes del clásico, el golazo.
El govern aprova un nou paquet de reformes imposat per Brussel·les al fons.
Encara més, encara més, si valo.
La situación en España es muy grave.
Sale la caverna del Matías Prats. Al 324 aquí no hay libertad de expresión. La información va al servicio del partido, de la empresa que financia la emisión del canal en cuestión. Ponte en situación. Es un juego organizado en un tablero bien creado y estudiado. Medios y poder van de la mano, procuran que su mierda no se extienda y vaya más allá. Se cubren las espaldas mutuamente y defienden diferentes ideales, pero con un mismo interés. Te venden maneras de pensar opuestas, pero son sirvientes de lo mismo. ¿Ves que te crees? Lee, contrasta y ármate. Intimedia, la directo, café bien. Son ejemplos de info libre por y para el pueblo, alejados del poder. Activa el tercer ojo cuando leas o veas la tele. Entre líneas te engañan, así son sus redes.
¿Qué ves? La realidad en un telediario. ¿Acaso ves el fondo del mar? Mirando un acuario, así que ponte a bucear en una ciénaga podrida que asusta. Así es como se busca la verdad. Izquierda de sociedad que no despierta. La tele encendida es como abrir en la puerta. Que entren en tu casa y te suelen su mierda. Tú sin ninguna capacidad de respuesta. La realidad en un telediario. ¿Acaso ves el fondo del mar? Mirando un acuario, así que ponte a bucear en una ciénaga podrida que asusta. Así es como se busca la verdad. Izquierda de sociedad que no despierta. La tele encendida es como abrir en la puerta. Que entren en tu casa y te suelen su mierda. Una capacidad de respuesta.
Fantásticos, es este de alibramiento musical. Incalificables, sí tienen rap, sí tienen metal, tienen un poquito de todo y musicalmente me parecen muy brillantes. A ver si podemos hacerles pasar por nuestros micrófonos, porque es una banda interesantísima, la que nos llega desde Cataluña con algunas colaboraciones y un fantástico grupo, como habéis podido comprobar. Farts es el disco que nos han presentado recientemente. Cambiamos completamente la onda. Vamos a pasar al rock clásico, gamberro, pero que también tiene muchas cosas que decirnos, como es el de Carbonizadores, en banda cántabra, que nos presenta este disco. Veteranos músicos, experimentados, y que desde luego ofrecen bastantes argumentos para pasar un rato más que agradable escuchando canciones como esta. Qué mejor manera de comenzar con ellos que precisamente presentándoles con el tema que les da nombre, Carbonizadores.
Nos hemos juntado para caminar. Y ahora tu cerebro vamos a quemar. Y de las cenizas se levantará. Hemos arrancado y ya no hay vuelta atrás. Carbonizadores. nosotros, son mitad sin más. Siéntelo en tu cuerpo, que te abrazará. Y de las cenizas se levantará. Hemos arrancado y ya no hay vuelta atrás. Carbonizadores, carbonizadores, carbonizadores.
Fantástico rock and roll, como decimos, disfrutable a tope, bailable, esto te hace mover, yo creo que a cualquiera que tenga un poquito de sensibilidad por esta música, por la nuestra, por el rock de toda la vida, yo creo que esto lo ha tenido que poner, no sé si decir a 100, pero desde luego seguro que algo de tu cuerpo se ha movido y que alguna fibra ha tocado, porque insisto en que son temas muy disfrutables, temas de un rock and roll muy fresco, de un rock and roll también, podemos decir, muy tradicional, pero que a su vez tiene una chispa nueva, ¿no? Que también es algo que se agradece. Es la forma en la que Carbonizadores hacen su música. Los conocimos hace no demasiado tiempo, tocando en un Castro Rock, nos encontramos con unos músicos curtidos y veteranos, de hecho también hay referencias a, pues eso, a cómo va pasando el tiempo, también por los rockeros en algunas de sus letras, pero también gente, por supuesto, que sabe muy bien lo que se está haciendo y, insisto, yo creo que hay que darles la enhorabuena por este trabajo y por la música que facturan. Les tenemos aquí con nosotros, muchas gracias por estar aquí.
Gracias. Ay,
acercaos para hablar, vale, a los micros, acercaos. Y bueno, diciendo primero, vamos a ver quién estáis aquí con nosotros. Al que más conocemos es a Edu, porque además está, no sé cuántas bandas estás ahora, decíamos, siempre que vienes te digo lo mismo, sí. ¿Tres o cuatro?
Sí, cuatro.
Cuatro bandas, ¿no? Sí. Tenebra, Mi Dulce Geisha, Carbonizadores.
Y bueno, Aro y Edu, que es otro formato, pero bueno, también estamos ahí moviéndonos.
¿Y Rodgar, sigues con ellos?
No, ya estamos en stand-by porque no había disponibilidad y bueno, está un poco aparcado ahora.
Y yo creo que, no sé, si se me olvida algo de tu hay currículum por ahí. Algo. Son muchos años de allá a las espaldas de música, ¿eh?
Sí, se van sumando, se van acumulando.
Bueno, pues Edu, guitarrista también aquí en Carbonizadores. Y bueno, explicando, decíndonos vosotros, sí, presentaos.
Mi compañero Juanma Martín.
Hola.
No se presenta solo porque es muy vergonzoso. Puede sonreír, que eso no se ve por la radio.
Vale.
Bueno, comentar que nos hemos puesto todos guapos para venir a la radio. Digo, hostia, si esto no se ve.
No, pero no te preocupes, sacaremos foto.
Bien. Bueno, todo lo guapo que podemos. Bueno, yo soy Luis, el cantante y un poco showman del grupo. Y bueno, canto en Carbonizadores, toco la armónica y varios instrumentos que me van surgiendo. Y también tengo otra banda que es Dirty Brain Shakers, en la que toco la armónica. Y, uh-huh. Y bueno, nuestra trayectoria es esta. Somos una banda de colegas que nos juntamos pues para pasar las tardes del sábado.
Sí.
Que ya llevábamos años tocando y dijo, esto sin pretensiones. Pero ya se encendió la chispa, vimos que la cosa pues como que surgía, que digo, nos apuntamos al Castor Rock. Venga, vamos a hacer unos temas y preparamos un concierto. Y vimos que la aceptación del público fue muy grande, muy buena y muy... Cuando ves que te llevas el público al bolsillo, que la gente sonríe, que la gente salta y que la gente te comenta,
gente
se quiere sacar fotos contigo, y dice, coño, algo estaremos haciendo bien.
Uh-huh.
Digo, pues bueno, pues vamos a seguir.
¿De qué año hablamos si hablamos del surgir?
Estamos hablando del 2012.
Si fue
hace bien poquito, ¿no?
Sí, muy poquito.
Sí, en 2012 hicimos un Castor Rock en el que un grupo estrella eran Barón Rojo,
Estuvimos ahí.
Sí, 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 estuvisteis presentando con vosotros, sí, eso es. Y luego, pues de ahí en adelante, pues.
Después de aquel Castro Rock estuvimos prácticamente un año sin tocar. Después, ensayando, juntándonos cuando podíamos.
Es una historia muy curiosa, la vuestra, claro, porque Edu, por ejemplo, sí que tiene experiencia en otras bandas. El resto de los componentes de la formación, porque hemos hablado de vosotros que estáis aquí, también podemos hablar de quién nos falta.
Faltan Gonzalo Garay, que es el bajista.
Sí.
Y está.
Y Alberto Mendoza, que es el baterista. También tocaba en otros grupos por la
zona. Han tocado en otros grupos, todos hemos tocado en otros grupos, incluso en algunos juntos. O sea, nosotros, Juanma y yo, tuvimos una banda común que era en Red Moon hace muchos años.
A finales de los 80.
Pues eso. Cuando
cuando yo les veía era un crío y. A cuenta de verles en concierto, aquel concierto del 89 en el Ayuntamiento.
No, fue en el 91.
¿91?
¿Por qué años? En el 91 yo no iba ni a concierto, yo tenía 10 años.
Pero dimos un conciertazo que se llenó la plaza y. Bueno, ahí marcó.
Ahora que me ofrece un
habría que verlo ahora.
Me ofrece un respeto tremendo cuando tengo gente así de esa trayectoria, porque eran otros tiempos, estamos hablando de tiempos donde no la música no funcionaba como ahora, no era tampoco tan fácil hacer la música a través de internet, moverte por ti mismo, era más difícil sacar discos.
Y era muy difícil incluso a nivel familiar, o sea, yo con mi dinero, porque yo trabajaba donde sería, en una pastelería, o iba a la fábrica de anchoa, descabezar anchoas, lo que sea, y yo con mi propio dinero me iba a comprar un micrófono y mi madre me reñía. ¿Cómo te gastas el dinero en un micrófono? Y tal, pero, a ver, yo, si mi hijo haría ahora eso, pues le aplaudiría. Digo, mejor eso que no ir a pimplarte por ahí, que también lo hacíamos. Pero
lo tenías que hacer menos porque lo del micro ya no lo invertíais en eso.
Claro. No sé, era un concepto muy diferente. O sea, que si córtate el pelo, que si no te pongas pendientes, que si no. Era. Vivimos unos años en los que era muy duro luchar contra la sociedad. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Vivos y con nuestras ideas intactas, prácticamente, ¿no? Hemos modificado alguna cosa, pero esencialmente somos las mismas personas.
Y a veces ha tenido cierta repercusión con alguna banda. Y cuando digo cierta repercusión, hay bandas que no han sacado igual ni un disco, pero que mucha gente las recuerda de años 80, años 90. Bueno, en la escena local hablo, ¿eh?
A nivel local.
Red Moon.
Bueno, era de los pocos grupos que había de rock aquello. En Castro estábamos nosotros, Bardulia y Hereje, donde empezó a tocar Edu.
¿Llegasteis a grabar algo?
Sí, grabamos un par de maquetas de Red Moon, pero bueno, hace mucho tiempo.
En casete cromo.
Eso puede dar mucho pie. Hay mucha gente que está recuperando ahora pequeños sellos, que están recuperando gente de antaño. Si eso lo tenéis por ahí...
Yo lo tengo. Claro, si quieres ya te lo pasaremos.
Pues igual a alguien que le interese, yo qué sé, una reedición. Mira lo que han hecho Carcharot recientemente también con Iberia Metálica, que le reeditaron las maquetas, por ejemplo.
Sí.
¿No? Puede ser un material que es interesantísimo.
No, pero la verdad es que es bastante curioso porque no suena mal, pese al tiempo en el que está hecho y nuestra juventud, que quieras que no, antes, hoy en día tienes al alcance de la mano aprender cualquier cosa. Tú dices, quiero aprender guitarra, vas a internet, curso de guitarra, a tocar. Antes era, te comprabas una guitarra española, porque ya una eléctrica, y empezabas a tocar hasta que decías, mira, ahí va, esta nota ha dado bien.
Esto no suena
cuando dabas una nota bien, era una cosa maravillosa, pero el resto estaban mal. Tienes que ir aprendiendo a base de error. Entonces, hoy en día tienes la posibilidad de aprender mucho más fácil. Y entonces,
¿habéis estado algún tiempo separados de la música o desconectados? Sí, de los mismos? O sea, completamente, me refiero a años o un tiempo largo.
Sí, yo he estado años. Yo he estado años porque.
Bueno, tú estuviste incluso cantando ópera.
Sí. Tuve, por situación laboral, familiar, porque dos hijos pequeños y tal, pues tuve que dejarlo un tiempo. Dejé unos años, luego me empezó a picar el gusanillo de la música otra vez de nuevo. Digo, joder, es que hago un grupo y tal, me lleva tiempo y tal, y me apunté pues, a unas clases de canto en plan lírico y tal, y fue surgiendo, pues mira, llegué a cantar en el Teatro Baracaldo la zarzuela a los claveles de protagonista de la obra.
O sea, a puntazo, mira.
Entonces, bueno, para mí, bueno, ahí me queda como pues un recuerdo, ¿no? O sea, no sigo en la onda lírica. Pues, tengo un buen registro lírico que no utilizo para nada en el rock porque se canta de una forma muy diferente. Pero bueno, siempre te queda algo, algún matiz o alguna técnica que te ayuda un poquitín a acabar el concierto con la voz intacta, ¿no?
Claro.
Entonces...
Pero lo que te llena de verdad es el rock.
Eso sí, pasa muchas siempre veces. Me ha llenado el rock. Claro. Hombre, la lírica me llena, pero es una cosa más triste. Y la tristeza te puede llenar en un momento dado de la vida, pero el rock es una cosa que es alegría, eso te va a llenar siempre. Mm. O sea, no sé.
De hecho es una cosa
un poco una filosofía bueno, a mi manera.
Lo que pasa es que rock hay de todo tipo, ¿no? También podemos encontrar rock, ya fíjate lo que hay en día, rock melancólico.
Sí.
Vamos, hay absolutamente de todo.
Tocas más ramas, más rango.
Es verdad que lo vuestro sí que llama la atención porque, sobre todo, Carbonizadores es una obra, ya dicho, muy disfrutable y que te alegra el día.
Sí.
A pesar de que metéis vuestras puñaladas y todo eso, pero
eso yo creo que tiene herencia cuando nos separamos los Red Moon. Entonces Edu y yo, que él justo también había dejado el grupo en el que estaba cuando se disolvió Hereje también, y montamos un grupo Veriscrom que hacíamos hardcore punk. Y yo creo que parte de lo que es ahora Carbonizadores es parte de ese espíritu. Con Veriscrom grabamos cuatro o cinco por lo menos. Y pues bueno,
Estuvimos 12 años en activo.
Tuvimos un montón de años.
¿Cuántas maquetas tenéis también?
¿Cuatro mínimo?
Como siempre pasa, muchas veces estamos hablando de una banda que empieza, que es Carbonizadores, pero parece mentira con toda la historia que realmente hay detrás para llegar a Carbonizadores.
Hay
muchísimo. Eso siempre lo quiero dejar muy claro a la gente, ¿no? Que a veces te llega un disco, un grupo nuevo, ¿sabes? Y parece que un grupo Nobel, ¿no? Así, pero vamos, es que de Nobeles no tenéis nada, porque...
No mucho, ¿no?
Porque vamos, realmente decimos pues que hay muchísima historia. Todos coincidís en el estilo, eso sí, ¿no? Venís todos de...
Con Carbonizadores ahora hacemos una cosa que es más rockera.
Sí.
Pero digamos es heredero del hardcore que hacíamos
con
Veriscrom y del heavy más clásico que hacíamos con Red Moon hace años.
Y de un poco la rama blues que a veces me toca a mí, porque al ser armonicista pues también pues me toca un poquitín la onda bluesera y todo el rollo. Entonces es una mezcla de...
Y luego quieras que no, en todos estos años hemos abierto mucho los campos cada uno en cuanto a música que escuchamos, o sea... Y de todo eso va quedando...
Pero suena añejo, en cualquier caso. No sé si escucháis música nueva también.
Sí,
hay una chispa de frescura, ¿no? Que siempre se agradece, pero lo que está claro es que esto es el rock de siempre, hecho ahora mismo,
Y procuramos también pues que los temas, que no te ponga el disco a la gente y digas, has escuchado el primer tema, el último y todo lo que había en medio es igual, ¿no? Que no digas, esto ya me lo conozco, que lo pones... mil veces ha sonado. Esto, cada canción tiene su propio espíritu, su propia identificación, su propia letra, y un poquitín intenta reflejar el sentimiento propio, que puede ser una chorrada, una que quieres reflejar pues que te estás haciendo mayor. Pero bueno, vale, es una risa, ¿no? Lo haces a modo sarcástico, ¿no?
Sí.
Pero bueno, la cosa es que se consigue. O sea, en otra canción pues igual quieres reflejar pues los hijos de putas que son los banqueros. En otra canción pues no sé. Por ejemplo, estamos preparando ahora lo que queremos que sea nuestro segundo disco, pues esperamos que para el año que viene, esperamos.
Bueno, y
la cosa se queda en que llegamos hasta componer un reggae, pero un reggae en toda regla, no es que sea un punk reggae o un heavy reggae o un blue reggae ahí mezclado que dices, no, es que rompes el esquema porque dices tú, coño, ¿esto de qué va? O sea, esto que son punky, heavies, o sea, ¿qué cojones están haciendo? Y es lo que queremos. Queremos hacer algo que es lo que nos apetezca, o sea...
Algo variado.
Eso es.
Sí. Variado.
Y en la siguiente canción, igual, pues te saltas una canción punk clásica y dices tú, a ver, rompes esquemas. Pero no es que se lo rompas a la gente. Es que queremos hacer lo que nos apetece. Entonces nos apetece hacer eso y lo hacemos.
Y con un pequeño ápice de locura. A veces cuando te centras mucho y te haces muy serio es cuando los discos parece que no cuadran. Como
claro.
Está bien, pero algo le falta, ¿no?
Pero bueno, cualquiera que haya escuchado y la mayoría de personas que yo conozco dicen que Queen les encanta. Queen no dejaba de hacer eso, por decirte, sin comparar de ninguna forma. O sea, Carbonizadores con Queen no tenemos nada absolutamente que ver, pero el concepto sí queda claro, que es Queen, tú escuchas los primeros discos y eso era un rock duro, luego fueron modificando, hacían una canción de voy en mi bicicleta, la otra no sé qué, la otra dices tú, estos tíos qué están haciendo, o sea, realmente están rompiendo esquemas, ¿no? Hacían lo que les cantaba los huevos, así de claro.
Sí, luego también tuvo algo de repercusión, ¿no? También tuvo el entrar un poco en el mastering, ¿no?
Eso,
ya
sí.
Llegó un momento en el que hasta ahí estuvo bien, ya a partir de ahí sí que les marcó un poco, tal vez a nivel negocio.
Después cambiaron, hombre, se hicieron un poquitín más vendibles, ¿no?
Sí, rompieron esa frontera.
Eso es. Pero bueno, pero en su trayectoria ha habido de todo. Tú quieres escuchar una bossa nova y seguro que la tienen, o sea. Uh-huh. Pues un poco queremos tener no ese matiz de Queen, ¿no? Pero sí esa filosofía de decir, vamos a hacer lo que queramos y estemos contentos y queramos hacer en ese momento.
Lo que está claro es que una canción te pide un cierto estilo. Si tú quieres hablar de una cierta cosa, ese mismo tema es lo que te pide. ¿Cómo tiene que ser esa canción? No puedes hacer una canción hablando de una cosa triste y con una cosa mayor. No, tiene que ser triste.
No puede ser.
No sé, hombre, cada idea tiene que ir.
Hombre, el golpe de estado mundial que han pegado los banqueros o los que estén detrás de los banqueros,
claro,
lo habéis reflejado muy bien, pero aún así no perdemos la sonrisa tampoco.
Claro, eso es. Claro, estamos vivos.
Desde luego, lo que no vamos a hacer son canciones para llorar. Para eso ya hay mucha gente haciendo por ahí lloriqueando. No es lo que vamos.
Hombre, tenemos nosotros algún tema igual más oscuro, como puede ser el de sueños en el disco. Ese, pues, yo confieso, es un tema mío personal. O sea, un tema mío personal. Yo he tenido, pues, a nivel laboral unas hostias grandísimas, pues, de que impagos, que me deben una pila de dinero, que se te viene todo encima, te quedas sin trabajo y se te cae el mundo encima. Y hay veces que, pese a que yo soy un tío muy positivista, muy alegre y siempre, generalmente, siempre sonriendo y haciendo chiste, siempre tienes tu momentito de llorarle a la almohada, ¿no? Entonces, ese es una de mis puntillas hacia esos momentos, que también existen, o sea, tampoco hay que negarlos, pero claro, una cosa es poner una puntilla dentro de un disco y otra cosa es ser tétrico por toda la vida.
Y fíjate que me estoy acordando de lo que nos decía Antonio de Leyenda, que le entrevistamos la semana pasada, había fallecido su padre y él quería hablar de muchas cosas en la música, pero decía, es que si no escribía una canción sobre ello, sobre lo que sentía en ese momento, no podía continuar haciendo más música.
Claro.
También igual me ha sonado lo que puedes sentir tú un momento, ¿no? Que también en un momento dado tienes esa cosa dentro, la sacas, desahogas, lo tienes ahí.
A ti te llega un momento en el que te llega una carta de embargo de tu casa, que te quedas así y dices tú, hostia.
Sí.
Cosas que te marcan, tienes que sacarlas, sale solo.
Pasas momentos duros, y esas cosas, bueno, y muchas veces gente no se atreve ni a contarlo porque siente vergüenza. Yo no siento vergüenza ninguna. A mí me han dejado de pagar y yo he tenido situaciones malas que, gracias a Dios, hoy en día he salido, gracias a mi trabajo y a mi familia y amigos, pues, que siempre echan mano, ¿no? Pero es una tónica en la que, no sé, se puede salir de ella, y gracias a la música a mí siempre me ha ayudado muchísimo la música para salir de esos malos momentos. Entonces, esa canción misma suena como triste y un poco desencajada del disco, porque es todo alegre y de repente, ¡fas!, esa es oscura, ¿no? Y quiero explicar que es por eso. O sea, ellos no tienen nada que ver.
Sin embargo, es curioso también porque hay canciones divertidas, ¿no? Carbonizadores, por ejemplo.
Son alegres siempre.
Carbonizadores o Borrachera, pero luego hay muchas canciones que tienen una... Yo creo que de forma general hay crítica en casi todas, ¿no?
En el resto, ¿no?
Sí. Enamorado, El rey de la farándula, Gallinas, que es la que habla de los banqueros, yo creo que esa es la más clara. Bueno, 40 aún es un poco más personal, ¿no? Hablando de... Pero también en el fondo, sobre todo ese tema es uno de los que a mí más me marcó cuando los vi por primera vez, ¿no? Ser rockero a los 40, pero si hoy en día los rockeros ya tienen más de 60, todos los que...
Sí, pero hay gente que todavía no lo sabe, que es que, yo no sé, es como, no sé, otro de los matices. O sea, a mí me llega y dice, ay, es que yo soy muy moderno, digo, vale, época moderna, años 20.
¿No? De todas formas, es que es lo que decías. Los rockeros ahora, los grupos que nosotros hemos escuchado toda la vida, lo que dices.
Que siguen ahí todos.
Por los 60 años.
Cuando ves a uno con 50 y dices, bueno, qué joven es.
Jovencito. Esa gente son profesionales, es diferente. Sí. O sea, nosotros tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestra familia, nuestra vida, es otro rollo. Y en un momento dado, salirte de esa rutina familiar y todo el tema, y que de repente tus hijos te vean subido en un escenario. Pues es una cosa. Es una cosa muy rara. ¿Sí? En nuestro concierto siempre están todos los críos. Yo no sé qué cojones tenemos.
Sí, no sé,
siempre se nos llena de críos los conciertos, todos los críos. Y
pues
vendrán
todos los amigos de vuestros hijos. Los
críos. Sí, no, todos los críos. Un niño cualquiera que pase por la calle se para.
Siempre decimos que hacemos carbonizadores. Música para niños y mayores.
Sí, hemos hecho conciertos al aire libre. En Castro, básicamente, y alguna pedanía y tal. Y claro, como a nuestra edad, muchos de nuestros colegas son padres, incluso nosotros mismos, yo no, pero bueno. Entonces, pues ya se junta ahí la familia y al final ves más gente joven, bueno, niños, que incluso adultos. O sea que,
y niños bien. Que se saben las canciones. Pues
si es que vamos a ver, el rock al final es para todo el mundo. Sí, yo sí, siempre, siempre lo bueno. He pensado así. Sí, sí. Lo que pasa que otra cosa es la fama, la fama que te dan y el hecho de que, no sé por qué, hay prohibiciones por ahí de sí, no entrar menores de 18 a los conciertos, cuando luego puedes ver masacres en una plaza de toros.
Sí, sí, sí.
Pero bueno,
sí.
A mí me parece sí. No sé, tremendo.
A mí es una cosa que me encanta, esto de ir a tocar a algún lado y ver que la primera fila son todo críos, a mí es que me encanta, no sé. Sí. Me parece una cosa...
Joder. A mí me hizo mucha ilusión el Michael Schenker en Vitoria, toda la primera fila eran niños que habían ido con los padres, y era un martes que lo vimos sí. En Vitoria. Mm. Me pareció... Bueno. Y estaban disfrutando bueno. Como niños, nunca mejor dicho, claro, como sí. Los padres.
Yo hubiese, o sea, querido, yo hubiese querido yo ver conciertos así de crío, que no empecé a ir a conciertos hasta los 16, que ya te empezaban a dejar tus padres, o ya. A los 14, 15 años, por ahí.
Vamos a poner algo más de música y seguimos hablando, por supuesto, con Carbonizadores. La última que hemos hablado es 40 On. Yo, si queréis elegimos otra, pero luego vamos a poner más música, pero ya que hemos hablado justo ahora de ella, podríamos ponerla igual, ¿no?
Sí, sí.
Además es un tema que yo creo que representa muy bien también sí. Lo que...
El espíritu
sí. Vuestro, ¿no?
Sí, sí.
40
sí.
On, porque claro que sí, a los 40 se puede ser rockero y con más experiencia y con más cosas que decir probablemente, y más que contar.
Sí.
¿No?
Sí,
pues ya está. Sí, sí. Vamos con ese, es el tema 6, Marijosa, a ver si nos lo seleccionas. Y seguimos escuchando la música de Carbonizadores de este primer disco homónimo que nos presenta la banda cántabra.
Esta tarde siesta y esta noche fiesta, mañana no hay que currar. Luchadito y fresco, salgo muy contento, siento que voy a triunfar. Noche fiesta y mañana Dios dirá. Luchadito y fresco, salgo muy contento, siento que voy a triunfar. Salgo. Noche fiesta, mañana no hay que currar. Luchadito y fresco, salgo muy contento, siento que voy a triunfar.
Pues ahí hemos escuchado otro tema de Carbonizadores, banda invitada hoy aquí en La Mirada Negra. De Castrodiales todos.
Sí.
Todos de Castrodiales, sí. ¿No?
Sí. Bueno,
o sea que hablamos
Alberto, de... Alberto es de aquí, ¿no? De Barakaldo.
Sí, pero bueno, ahora vive en Castro.
Pero bueno,
sí.
Vive en Castro hace ya años.
Sí, Castrodiales es casi esto.
Sí. Bueno, también es que nosotros Castrodiales sí es Cantabria, pero al ser un sitio fronterizo,
sí.
Quieras que no, o sea... las fronteras son líneas pintadas en el suelo, o sea,
sí. Había que, sí, realmente Vizcaya, antes hay que reconocerlo, llegaba sí. Hasta Laredo.
Sí. Sí. Sí.
Es verdad, o sea, hasta ahí llegaban las tribus.
Es, es que es una cosa. ¿De dónde eres, güey? De Castro Urdiales, o sea, me identifico un poquitín con Cantabria y también con Vizcaya, por supuesto, o sea, Sí, sí. En el puto medio.
Tardamos lo mismo, sí. Tardas lo mismo en ir a Laredo que aquí.
Como dicen en Valladolid, Semarita, pues eso.
¿El nombre de Carbonizadores tiene alguna historia? Ya que...
No, realmente cuando empezamos con Carbonizadores, yo era un nombre que tenía en la cabeza. No sé por qué, era un nombre que me sonaba bien desde siempre. Uh-huh. Y cuando empezamos, que fue pues eso, de con Beriscron tuvimos un parón también por temas familiares. El que era el bajista se fue a vivir a las islas por ahí. Y tuvimos un parón de año y medio así. Y cuando nos pusimos a empezar otra vez a hacer algo, yo era un nombre que tenía en la cabeza. Sí. Me gustaba, y se lo comenté a estos y les gustó a todos, y pues a tomar por lo carbonizador. Sin más.
Eso es.
Da ese rollito, pues no sé, yo creo que define, va con la música que hacemos.
Sí, claro, la verdad que queda muy bien con la personalidad, todo está bastante elaborado, ¿no? Y las canciones, ¿cómo surgen un poquillo? Antes habíais hablado, ¿no? Dejáis naturalidad, ¿no?
A ver, las canciones...
O hay alguien que presenta más ideas, vamos a decirlo así. Siempre hay bandas que dice, hay alguno que te dice, si el mejor compositor soy yo, ¿para qué? En serio, eso lo dice mucho grupo, ¿no? Si el mejor compositor soy yo, ¿para qué va a venir alguien a trastocar los planes, ¿no? Vosotros en conjunto. Sí,
en conjunto, es siempre en conjunto.
O sea, porque pese a que igual, por ejemplo, trae una idea a Edu...
Pero de la trae, se trae en principio, la trae, que luego hagas
trae el esquema, un esquema de canción, ¿no? Son estas notas, esta idea, o quiero que se plasme esto. Entonces, el bajista hace su propia línea, el batería hace su propia línea, y, o sea, todos tenemos libertad, o mira, aquí quiero cambiar esta letra, pues la cambio. Es todo muy móvil, muy... Yo cuando, por ejemplo, intento llevar alguna idea propia, lo que intento es explicar con palabras lo que quiero hacer sentir. Entonces ellos...
Las letras sí que son tuyas.
No, todas no. Algunas. O sea.
Y luego, cuando ya tenemos hecha la canción, ya la tenemos medio ensayada, un día estamos ensayando y de repente Gonzalo, el bajista, se para de tocar.
Y dice, aquí hay que cambiar esto.
Algo ha pasado. Y efectivamente, dice, no, esto no me gusta, hay que cambiarlo. Le damos vuelta a la canción entera y volvemos a empezar otra vez desde el principio.
Él es el que nos hace un poco las mejoras. Cuando hay un corte guapo, pues es porque Gonzalo ha dicho ahí, hay que
y los temas tienen mucho tiempo. Hay mucha diferencia, por ejemplo, el tema más nuevo al tema más viejo. Son todos ya de la época de Carbonizadores, que habéis dicho que empezabais en 2011-2012, o incluso ideas pasadas podíais tener ahí acumuladas.
No, más bien ideas futuras tenemos.
Sí, todo ya nuevo, ¿no?
Sí, no, las canciones empezamos a hacer todas pues sobre 2011, 2012, sí. Por ahí, cuando empezamos,
sí,
con
o sea,
ellas.
Todo ya era la nueva, sí, época.
Surgieron rápido.
Luego hay algunas, por ejemplo, la de Sueños que comentabas, esa, sí, canción antes era otra canción.
Era otro ritmo de canción, hicieron una variación ellos y entonces...
No acababa de convencernos cómo sonaba, no acababa de tener el punto. Hasta que un día dijimos, mira, toma por culo, ¿qué gusta esta canción? ¿Qué es lo que mola? El riff este, pues conservamos el riff este, cambiamos la letra, cambiamos la estructura y ya tomamos.
O sea, me la curré yo la letra y dije, bueno, vamos a cambiarlo todo. Y ahí salió.
Utilizar mucho la armónica, ¿no? Que hemos hablado de ello también un poquito. Es curioso lo vinculado que ha estado siempre al mundo del rock la armónica y lo poco que se utiliza a día de hoy. Para mí, curiosamente, la utilizaban Indomables aquí en Vizcaya, sí. Y en el último disco, bueno, han ido dejando poco a poco utilizar, no sé muy bien por qué, sí. Se ha quedado casi en los temas más viejos, pero para vosotros sí que es un elemento importante.
Sí, hombre, yo.
Nosotros tenemos una ventaja con eso, y es que Luis toca la armónica de la hostia. O sea, está feo decirlo, pero toca de la hostia.
No solamente tocarla, es luego utilizarla, porque mucha gente igual dice, por tocar armónica igual sé tocarla, pero, sí, pero no me entra dentro del grupo, ¿no?
Oyes muchas armónicas, sí, por ahí, que al final es soplar para adelante y para atrás, no tiene más. Luis para eso tiene muchísima técnica, o sea, lleva tocando la armónica, yo qué sé, tío.
Años.
Desde que era un crío. Y tiene mucha técnica. Y...
Es más, os voy a tocar una.
Venga, vamos a
un blues no tiene nada que ver con Carbonizadores. Lo que voy a tocar es un poco lo que me salga un poco de...
Venga, a ver qué se nos escucha. Música en directo, la mirada negra. Ha ha ha!
El único problema es que como tiene un montón de armónicas, luego en los conciertos siempre cuando va a tocar una canción saca la que no es y suena como el culo.
Confundido.
Te has traído dos.
La penumbra de las
escenas. Si quieres usar la otra, tienes vía libre.
No, simplemente son variedades de tono. Con la que acabo de tocar es un tono en sol, que es un sol grave.
Sí.
Entonces, para que veáis un poco el matiz, voy a intentar tocar un poquitín lo mismo. Para que veáis el cambio tonal, ¿no?
Yo te dejo ahí que sigas, ¿eh?
Es un... viene a ser...
El
instrumento se toca igual, lo único que tienes es variedad de tonos. Entonces, dependiendo en qué canción estés tocando, en qué
tono.
Tesitura de tono andes, pues tienes que utilizar una u otra, y, sin más.
Bueno, pues ahí os quedado también esa muestra. Oye, que yo te digo, vía libre, aquí hay micrófono, pues...
Si le deja el cáncer programa.
Mira, sería original un programa todo armónica, ya lo he presentado. Bueno, buenas tardes, buenos días. Y...
Un día se puede preparar un acustiquito, un algo de tal, pues sí.
Pues nosotros, desde luego encantados. Bueno, los temas suenan muy bien, los habéis grabado vosotros, pero sí que habéis contado con la masterización de Pedro Monge.
Eso es.
Sí. Explicándonos un poco ese proceso de grabación y luego de terminar de finiquitar ese sonido.
Pues a ver, cuando empezamos a grabar esto, básicamente es porque llevábamos ya pues como 2-3 años tocando los mismos temas una y otra vez y estamos un poco hasta las pelotas ya de ellos. Vamos a grabar estos temas, sacamos una maquetilla sin más y ya nos dedicamos a hacer canciones nuevas y a correr. Pero a medida que fuimos grabando, que lo fuimos grabando nosotros pues en ratos libres que teníamos y con un multipistas que tenemos nuestro y tal, pero de 16 pistas una cosa muy casera. Pero a medida que íbamos grabando y haciendo arreglos y dándole forma, joder, cada vez nos gustaba más. Y fue cuando dijimos, joder, pues se la podíamos llevar a Pedro, que había trabajado con Edu, pues con Edu Cejeisa y con Tenebra. Y se lo llevamos y de ahí salió un disco. Porque este hombre lo cogió, empezó a ecualizar las cosas bien, a poner cada cosa en su sitio y...
Además que a pesar de que es muy heavy con Valdemar y que mucha gente puede tener una idea de él, pues eso, un tío hiper heavy, que de hecho lo es, pero tenía una banda que era Tupanca Corral también de blues, que no sé ni qué ha sido de ella, ni si sigue, ni si no sigue, pero que tocaba blues también a las maravillas, o sea que Pedro puede entender también vuestra música perfectamente, que no le pillaba como algo ajeno, ¿no? Sí. No sé si os llegó a opinar algo, si llegasteis a hablar con él, si...
Hombre, lo primero que nos dijo era ver cómo éramos tan cerdos, cómo habíamos grabado eso así.
Sí, nos dio unos consejos para que si hay una próxima vez, que él a la hora de mezclar y masterizar, que es lo que ha hecho, pues tenga el trabajo más fácil, ¿no? Porque, claro, hay unas carencias a la hora de haber grabado nosotros.
Técnicas, ¿no?
O sea, entonces,
y que luego que grabamos, pero bueno, grabamos, que es que hubo cosas que se grabaron todos, bueno, de una sola toma, las guitarras en una mañana, grabarlas todas.
Yo la voz, al final la grabé que ir buscando, en una mañana todas las voces.
Claro, teníamos que ir buscando los huecos que teníamos para poder bajarnos al local, enchufarlo y ponernos a grabar.
Sí. Tenéis vosotros vuestros propios estudios, ¿no? La Asociación Volumen.
Sí.
Son unos locales de ensayo.
Unos locales, ¿no? Pero contáis con medio. La verdad que yo admiro lo bien organizadas que estáis las bandas en Castro Urdiales, en la Asociación Volumen, porque es un sitio en principio pequeñito, pero sois un puñado de bandas tremendas y un puñado de bandas que curra muchísimo, que ha unido fuerzas de una manera pues muy importante para hacer un festival, para tener unos locales. Es algo que ya me gustaría a mí poder contar aquí, por ejemplo, con un puñado más de gente para hacer radio, lo que sea, ¿no? Pero... Sí. Pero se nota que hay una unión, que por ejemplo, yo no sé, aquí en Vizcaya hay muchas bandas y a veces no las veo tan unidas para hacer cosas.
Lo de la Asociación Volumen empezó hace muchos años ya.
Sí, en el 91 creo que se creó como asociación. Y ahí siempre hemos estado ahí como mínimo una decena de grupos, así de media, ¿no? Y aparte luego gente que ensaya por su cuenta. Y bueno, siempre hemos estado a lo largo de los años organizando el Castro Rock. A ver el año que viene si lo retomamos. Y bueno, siempre hay pues es una media de 30 y pico, 40 y pico socios. Igual ahora hay menos que antes, pero siempre hay una vida allí musical muy muy buena. Y
eso es, el tema es pues, que haya una complicidad, ¿no? Que no haya uno que se crea más que otro, que no haya, yo supongo que habrá discrepancias, pero que no haya esos roces muchas veces que vienen dados por el hecho de que yo quiero ser más, que tú... Vamos,
sí,
hay muchos motivos por los cuales la gente al final parece que se separa en lugar de y compite en lugar de cooperar.
Sí, lo bueno que allí somos amigos, nos conocemos todos de hace mucho tiempo y hay veces incluso que de una serie de grupos que estamos allí, pues hemos compartido componentes, sí,
y colaboraciones. Yo sí, lo que es con la armónica he colaborado con un montón de grupos, o sea, de gente que tiene trabajos nuevos, o sea, como puede ser Copernicus, sí, o
así,
pues, yo pues he estado en conciertos con ellos, pues que de repente pues que les faltaba un guitarra de no sé qué, pim pam pam, vente y rellenas un poco, pim pam, y te coges de improvisado, como quien dice, te vas y te preparas un concierto.
Y lo bueno es que también el hecho de que haya esa asociación allí, eso a los chavales nuevos también les llama mucho. Sí. Y hay grupos nuevos, hay grupos de chavales jóvenes, sí,
menores de edad, que están ahí
incluso,
y que, vamos, son cañeros y tocan que flipas, ¿eh?
Sí,
que,
sí, no, luego, sí. Hace unos años también, pues eso, un poquitín para explicar, también había unos chavales que hacían rap.
Sí,
que ahora no están, porque no sé si están viviendo en Castro o no, pero
ha habido, oye, sí,
que la verdad es que me impresionaron, no, cuando en el Castro Rock, porque hacían rap, pero tienen un nivel bastante bueno, o sea, pese a que no es mi estilo musical, coño, lo bordaban, o sea, lo hacían muy bien. Y dices, coño, pues mira, todo esto es que sale de aquí, o sea. Sí.
Incluso ha llegado a haber un grupo de senegaleses que están aquí viviendo alojados.
Percusión.
Sí. No podíamos darle cabida en un festival como el Castro Rock, ¿no? Porque es un festival rockero y, bueno, no se adaptaba mucho musicalmente, pero ha habido en la asociación una serie de grupos de
y
todos los estilos.
Flamenco también, ¿no?
Sí, ha habido. Sí.
Eso no
ha
coincidido, pero sí.
O sea, de todo.
Sí, ha habido de todo, sí.
Sí, es una asociación musical, o sea, sí. no estamos cerrados al rock ni nada. Y cada uno
está abierto
va
a
hacer lo que le da la gana.
Va y ensaya lo que le dé la gana, sí, ¿no?
O sea, que Castro Rock el año que viene puede haber.
Yo creo que sí. Tenemos pendiente esta semana que viene una reunión con la actual concejala. Y le vamos a proponer hacerlo y a ver qué fecha, lugar, y bueno, vamos a empezar a planificar ya en serio.
Pues informarnos, ¿eh?
Sí, sí.
Buscar un cabecera de cartel ahí que mole para que
sí, a ver, el
atraiga un poquitín al público.
A ver qué presupuesto hay.
Nosotros atraemos al público, pero...
Bueno, vosotros ya habéis dicho que es el que pasa por la calle.
Público, que son los niños.
El que pasa por la calle se queda.
Los niños nos encargamos nosotros.
Bueno, ¿con qué os estáis encontrando una vez editado el disco? Porque claro, en principio no tenía mayores pretensiones, pero ya que está en la calle también hay que hay que tener una opinión de la gente.
Sí, sí, pues, en principio la idea era hacer unas copias, aunque las grabáramos nosotros en nuestras casas con...
Sí.
Pero dijimos, joder, ahora que con Pedro Monge la maqueta se ha convertido prácticamente en un disco en cuanto a calidad y presentación y demás, dijimos, pues vamos a hacer unas copias en plan de oficiales. Hemos hecho 500 copias y se han movido en poco tiempo la mayoría.
No sé cuántas nos quedan.
Va a haber que hacer otra tirada.
Estamos hablando que...
Es que quedan ahora que habrá que subirla de precio.
Lo editamos a finales de mayo. O sea, ¿no?
Sí, por ahí.
Mayo, junio.
Sí.
Junio. Y pues desde junio, como dice, hasta ahora, pues hemos vivido 400. No está nada mal para un grupo local.
Sí.
Este verano sí que hemos hecho unos
cuantos. Y para algunos no tan local,
luego,
¿eh?
Sí, bueno, sí.
También te
luego,
digo.
Luego, cosas curiosas, pues por ejemplo, me voy al Festival del Manga con mi hijo allá a Bilbao. Y estaba, pues, Alfredo Garrido. Alfredo Garrido fue productor de Nino Bravo, de mucha gente de toda aquella época. Hacía producción y le hacía canciones a Nino Bravo. Y fue el cantante original de la canción de Mazinger Z, ¿no? O sea, y estaba allí firmando. Pa, pa, pa,
y allí
pa,
fue Luis Aventura.
Llegué allí, ¿no? Llego allí con mi hijo que estaba allí, pues mirando todas las fricadas de manga, así que sale un poco a mí en todas estas cosas. Y llego, me cuelo de la fila de delante de todos, porque ni me di cuenta. Yo iba derecho y no me di cuenta que había gente esperando. Iba con el CD en la mano. Toma, Alfredo, que te voy a regalar una cosa. Pa, le doy el CD. El tío, coño, se me queda mirando. Nos hacemos la foto con el CD, le regalo el CD. Me da a mí su tarjetita de Mazinger Z firmada y todo el rollo. Y al de unos días me manda la solicitud del Facebook, ¿no?
Sí.
que le había encantado el disco, que estaba de puta madre. Y coño, que un productor de ese calibre te esté diciendo que le ha gustado el disco, vamos, a mí me hinchaba como...
Ya son motivos para seguir, claro.
Sí, sí.
Que muchas veces hay mucha...
Me hizo muchísima ilusión, la verdad.
Claro. También es una cosa ver las cosas de esa manera, ¿no? Porque las bandas, si buscan otro tipo de recompensas, por eso se queman y lo acaban dejando.
Sí.
Está claro que una forma de ver la vida tiene que ser así, el disfrutar de lo que estás haciendo. Cierto que gente como vosotros igual no tenéis los conciertos que os mereceríais. Pues como bien habéis dicho, habéis estado un tiempo sin tocar, pues porque no hay posibilidades
del destino, sí.
No, y porque muchas veces es que ni hay circuito, ni puedes estar quemando una zona, ni te puedes hacer 500 kilómetros todos los fines de semana para tocar, es evidente. Pero sí, siempre hay alicientes que son oxígeno para seguir.
Sí.
Y luego es curioso encima que muchas veces gente con esa repercusión te pueda mandar un mensaje y a veces, oye, parece que el que está al lado no se interesa menos, ¿no? Muchas veces por tu música. Curioso, ¿no?
Sí, sí.
Al final el disco ha llegado bastante gente, el disco, a base de moverlo, sobre todo Luis, que es el que más gente conoce, más carismático. Bueno, al final, pues, bueno, un poco también entre todos. Pero bueno, al final hemos conseguido mover bastante por Castro y alrededores y contentos, sí.
Teniendo en cuenta que esto surge desde la autoedición, que es hoy en día lo que se hace en la mayoría de las ocasiones, sí, sí, porque cuesta mucho encontrar a alguien, ¿no? No sé si habéis puesto en contacto con alguien alguna vez. Todos tenéis experiencia, sabéis cómo va la música. Hoy en día, para que te apoye alguien, para que alguien diga, oye, tanto a nivel de manager como a nivel de compañía de discos, ya ni hablemos.
No nos lo hemos ni planteado. Lo hemos llevado a bares, nos han pinchado ahí. A veces sales por ahí a tomar algo y, coño, si estamos sonando aquí.
Sí,
y, pero de ahí no.
Pero nada, yo creo que no nos planteamos el buscar la discográfica y eso. Que tenemos una cosa que hacer.
Ya sabemos
el tema es que por motivos laborales, a mí me encantaría poder dedicar y decir, pues mira, vamos a hacer un concierto en Madrid, otro no sé qué, cada semana, pero la realidad es que, claro, todos tenemos nuestros trabajos, unos van a turnos, el otro no sé qué, entonces hacer coincidir todo eso para que se alineen los planetas y decir, claro, vamos a tocar aquí, es complicado, entonces quizás no hacemos tantos conciertos por eso mismo, porque
de hecho este verano en pues junio y julio hicimos unos cuantos bolos en 2 meses y luego en agosto dijimos, pues ahora en agosto hay que aprovechar porque no sé qué, es el momento.
No,
y no hubo manera de cuadrar los horarios de todos desde junio
ya
no hemos vuelto a tocar
para sacar y bueno, pues no se puede
pero bueno.
Bueno, pero merece mucho la pena, ya digo, esto además, vosotros decir que os saca de la rutina un poco, pero también el que lo escuches es un disco que precisamente yo creo que te saca un poco de la rutina.
Sí, yo creo que...
Aunque haga referencia a ella, pero sin embargo de una manera tan desinhibida que...
Sí. Eso hace mucha ilusión lo que comentabais antes, que vas a un bar, igual en Castro pues hay... está Bar Rock, pues está el Koala, que es un bar en el que ponen pues música heavy, rock, en plan guay y tal, y yo siempre que voy... me ponen algún tema o alguna cosa, pero sin que lo pida yo, lo ponen ahí ellos y tal. Y ves que la gente lo está ahí y tal, y me dice, coño, pues de puta madre, ¿no? O sea, que no notan diferencia entre lo que es una banda de las que
puntera
estaban sonando
y...
puntera y tú que acabas de poner tu canción. O sea, no desmerece para nada.
Claro.
O luego, pues por ejemplo... tenemos el CD en venta, que también eso hay que decirlo, en el Bar La Rúa, que es un pub que hay en el centro de Castro, en la calle La Rúa. Y también pues eso nos ha ayudado bastante pues a nivel difusión, porque claro, tienen su Facebook, su bar y tal, y tienen allí pues su CD y nos ha vendido también bastantes copias del disco él, y es de agradecer al bar, vamos, le hago un poquitín de propaganda, pero es que se la merece.
Claro, es un apoyo para vosotros también, es lógico. Sí. Bueno, pues por mi parte creo que poco más, no sé si simplemente nos centramos ya en esperaros para el próximo disco o hay alguna cosilla que vais a hacer antes de ese que queréis remarcar, antes de tener nuevo disco de Carbonizadores.
Nos gustaría hacer un concierto o dos o tres o cuatro, pero pero claro, tenemos que alinear planetas.
Pues sí.
Pero estamos en ello.
Canciones,
lo suyo sería para estas navidades hacer uno o dos conciertos, lo suyo, pero a ver, todo se andará.
Bueno, pues a ver si
lo anunciaremos. Tenemos el Facebook, tenemos. Bueno, nos enteraremos.
Pues bueno, y también quiero que la gente sepa que nos pueden escuchar en Spotify.
Sí.
Y bueno, y recientemente lo vas a subir a...
Sí, lo vamos a subir, el disco entero lo vamos a subir a YouTube.
A YouTube. Entonces, para gente, pues, el que quiera comprarse el disco, pues va y lo compra en el Bar La Rúa. Y el que no quiera comprarse el disco, pues lo puede escuchar en Spotify o en YouTube. En YouTube todavía no lo hemos subido, pero en Spotify lo tenemos ya hace tiempo.
Bueno, pues si queréis añadir algo más para terminar la entrevista, yo creo que por mi parte no sé si me he dejado algo fuera, que soy muy despistado. Igual me has preguntado por esto, que venía, tenía la respuesta, la tenía preparada y no me la has preguntado. ¿Hay algo de eso?
No, es que no suelo tener esquemas para nada, nunca, además. O sea, yo voy a un directo y es lo que me surja. O sea, pasa un perro y pues me da
claro,
un perro. O sea,
no, pero eso es lo suyo.
Eso...
Claro.
Sí, ahora el plan es hacer
algún... Eso es parte de un artista, sí, también, sí, la improvisación.
Sí.
Sí. ¿No? Igual comentar lo único que tenemos ya una serie de canciones nuevas, ya sí, compuestas casi algunas en su totalidad, otras hay que darles unas vueltas.
Hasta que venga Gonzalo y las descojone entera.
Eso es. Pero que va, el tema de canciones nuevas va a buen ritmo y...
Sí. Y van pues, muy sí, en la onda, o sea, es... Va a ser un poquitín la continuación de este disco. O sea,
sí, sí,
sin su... parecerse, porque los temas son distintos, pero llevan ese mismo espíritu, o sea, de alegría y de,
sí, yo creo que
y
vamos...
de cambio.
Sí, para decir, yo digo, para decir muchas cosas, ¿eh? Yo, sí, yo insisto en que la gente que se le preste, igual es porque yo tengo ganas de ver, pues yo qué sé, mentes un poco despiertas y que se den un poco cuenta de las cosas, pero yo veo aquí que hay vuestros palos, ya metéis.
Hombre,
tanto a nivel...
Es que yo creo que, con la que está cayendo hoy en día... Sí. En
es
todos
inevitable,
los niveles. Es que si no haces algo un poquitín, aunque sea un poquitín crítico, no estás llegando.
Pero si es que hay que ser crítico.
El rock es crítica. El rock debe ser crítica.
Es estar despierto. Hay que, al César hay que dar lo que es del César, ¿no? Como eso se dice, es, ¿no? En un momento dado, si alguien hace algo bien, habrá que
está
decirlo.
Está muy bien, pero... cantarle a las margaritas y eso, pero...
Pero que ya no es cuestión de hacerlo ni mal ni bien, ya es cuestión de hacerlo con mala intención, en muchos casos,
sí,
¿no?
Sí,
de hecho,
sí,
me gustaría... Normalmente dejo de elegir los temas, pero a mí me gustaría despedir con Gallinas, porque es un tema que me ha gustado muchísimo,
sí,
porque decir las cosas yo creo que como hay que decirlas... Porque yo también estoy hasta las narices de que hay unos señores aquí dominando el mundo a través de dar, golpes de estado mundiales y siguen, No, han conquistado los países que faltan por conquistar, son terroristas, hay que ir a por ellos. Y así continúan una y otra vez. Y la gente no se da cuenta que esto se basa en un dinero que... ¿Sabéis en qué se basa el dinero hoy en día? Nada.
No.
Un préstamo que le pide un país, un gobierno, a un banco, que a su vez le pide al Banco Central Europeo,
sí,
y el Banco Central Europeo lo que hace es emitir unos numeritos en una cuenta... Crear el dinero de la nada, la gran mayoría del dinero físico ni siquiera existe, además, porque claro, si nos pusiéramos a sacar todos el dinero del banco a la vez, lo comprobaríamos que ni siquiera existe, y por eso tienes que explicar que existen guerras, que existe hambre en el mundo, que nosotros tenemos que trabajar 16 horas y el jefe se lo pone de los huevos porque no podemos ni rechistar, y tenemos una familia que mantener, y en eso se sustenta todo, y alguien dijo que si la gente supiera cómo funciona la economía, fue un banquero, además, uno de los Rothschild,
sí,
habría una revolución antes de mañana,
sí,
y es que yo digo, ¿a qué estamos esperando? Porque es que es increíble, o sea, es que no existe otra forma. O sea, unos señores tienen la capacidad que podéis... A mí si queréis pedirme dinero y yo tengo la posibilidad de poneros en la libreta, os apunto los numeritos y ya me lo vais devolviendo con intereses bajos. Pero realmente no os he prestado ningún dinero.
Me ha quedado bélico todo.
Y eso es como funciona este puñetero mundo. O sea, y lo digo aquí porque es donde puedo decirlo, porque hago un programa de rock y bueno, pues... Pero a veces en fin...
Es que es difícil que no te salga la vena.
Yo pasa el tiempo, voy y mira que no veo casi los medios de comunicación, pero sí que me intento informar, y cuando veo la opinión general de la gente, yo sinceramente, pudiéndome equivocar en todo lo que digo, que alguien me lo demuestre, yo estaba encantado de decir, pues me he equivocado, el dinero no funcionaba así, y realmente se basa en algo. Pero es que el dinero hoy en día no se basa en nada. Son unos papeles a los que le hemos dado un valor. Si mañana cojo botellas de los tapones de estas botellas y con eso vosotros me vendéis algo y yo a su vez os lo vendo por tapones de botella, va a pasar igual,
sí,
funcionaría igual. Así que nos inventamos un sistema aparte.
Vivimos en una sociedad estresada a más no poder, o sea, en la que además cada vez hay menos poder de movimiento, o sea, tanto por la falta de adquisición de dinero, por todo en general, ¿no? Estamos muy cohibidos y cada vez nos meten más mierda en la cabeza de este es tu enemigo, este es el tuyo, tenéis que luchar entre vosotros, no os hagáis amigos, porque si os hacéis amigos me jodéis el chiringuito,
claro.
Y es así.
Todos contra todos, divide y vencerás.
Eso es.
Que dijo alguien, divide y vencerás. Y ahora estamos en campaña electoral y más divide y vencerás. Y el poder por encima manejando a todo lo que se mueve dentro del sistema, partidos políticos y todo. Pero no cabe ninguna duda, porque si sale en la televisión, algo habrá, porque si miramos cómo se manejan los medios de comunicación, alguien tendrá seguro que pase lo que pase, él va a seguir en la poltrona,
sí,
manejando absolutamente todo. Solo hace falta ver lo que ha pasado en Grecia, por ejemplo, ¿no? Que gana un presidente que iba a hacer cosas diferentes y resulta que al final sucumbe ante el poder real, que es el dinero, y por eso vivimos en plutocracia. La democracia no tiene nada. Y bueno, yo, fíjate, que creo que un grupo divertido como vosotros, sí, creo que lo habéis plasmado perfectamente en Gallinas.
Sí.
Tal vez yo haya puntualizado algunas cosas más, pero queda perfectamente demostrado que hay unos... una camarilla de mafiosos que además hacen las leyes, vamos, así de claro.
Sí, 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 sí.
Pero en fin, pues bueno, gracias por estar aquí de verdad. Perdona la perorata final, algo
bueno,
muy habitual.
A ti, cuando digo a ti, me refiero a vosotros.
Sí.
Que detrás de la piscina hay una personita también.
Sí. Y otra que viene en camino.
Bueno, una y media.
Mira, pues vamos a ir con ese Gallinas. Yo digo, perdona la perorata hasta final, pero claro, algo que me sale también de dentro. No sé si gano amigos o los pierdo, pero bueno. Vamos con... Sí, me está diciendo que la número 4, me dijo José. Gallinas. Que va dedicado, pues eso, a esta gran estafa que estamos viviendo. Gracias por estar aquí. Hasta otra, ¿vale?
Gracias.
Hasta luego.
Han estado carbonizadores, os decimos que nos han dejado 4 discos con este buen rock and roll que habéis escuchado para sortear entre nuestra audiencia. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Escribirnos a lamiradanegra@hotmail.com, repito, lamiradanegra@hotmail.com, y pues para los que escribáis, hacemos un sorteo dentro de unos días para también dejar que la gente que nos escucha en diferido pues pueda participar. ahí queda ese sorteo abierto. Y vamos con lo último que nos presenta Burning, la clásica banda madrileña que ofrece nuevo trabajo en vivo y lleva por título Vivo y Salvaje. Aquí os lo dejamos en directo con uno de los temas, el que además sirve de adelanto del trabajo, con José de Santiago de los Enemigos. Burning. Estaban Burning en Vivo y Salvaje, 4 décadas de buen rock and roll para Johnny Cifuentes y sus chicos, sobreponiéndose a multitud de pérdidas también por el camino de importantes miembros en la formación, y aquí celebrando estos años de música, estas décadas de música con Vivo y Salvaje, nuevo trabajo en directo con las colaboraciones de Luz Casal, de Los Secretos, de José de Santiago, al cual hemos escuchado, de Enrique Bumburi o de Carlos Tarque, entre otros. Así que ahí estaba una fenomenal banda de rock and roll. Vamos con alguna nueva presentación, esta también lo era, y también la que viene a continuación, el grupo que ahora mismo os vamos a presentar. Hablamos del Último Chiquitero, nos presenta su segundo trabajo discográfico y lo vamos a hacer sonar en concreto con el tema que ya empiezas a escuchar. Tal vez ligarás, se llama Runners, el trabajo que nos presentan los Alaveses.
Esta noche sale fiesta, esta noche es para disfrutar. Tal vez ligarás, tal vez ligarás. Esta noche no hay excusa, voy, hay concierto en la ciudad. Tal vez ligarás, tal vez ligarás. A un lado ya es vergüenza, ya es momento de actuar. Tal vez ligarás, tal vez.
El último chiquitero, también desde tierras alavesas, nos llega Doctor Infierno. Después del lanzamiento del EP Volumen 1, por parte de Doctor Infierno, el cual solamente se editó en formato digital, ahora nos presentan un nuevo puñado de canciones de las mismas sesiones de grabación, donde se encuentran las mismas, pues eso, los cuatro temas que se editaron anteriormente, más otros nuevos temas. Aquí os presentamos este nuevo trabajo de Doctor Infierno.
Dios y Alá, te podrán salvar. Y Dios y Alá, no te pongas. ni Alá.
Fantástico este grupo de Delta Sainz que ya tuvimos por aquí tocando, que no pudimos ver en directo por desgracia, nos coincidían nosotros con Michael Schenker, pero nos hubiera encantado también estar viendo a The Delta Sainz, los que ahora mismo escuchas. Este es su último trabajo, Bones, se abre de esta manera con Sometimes I Worry, y ya ves lo que practican, nos dicen que entre la arrogancia de Lynyrd Skynyrd y el toque de angustia de Kings of Leon, por ahí se mueven, una fenomenal banda que ha dado a un promedio de 200 shows por año, según nos informan, entre sus actuaciones en Estados Unidos y Europa. Fantásticos. Seguimos, lo nuevo de Celtiberian, es un acústico que lleva por título From Soil to Soul, y os lo vamos a hacer escuchar con Blood of the Guilty Stone. excelente grupo de folk metal Celtiberian. Qué bien suena esto. Nos vamos acercando al final, a ver si aprovechamos los minutitos que nos quedan para disfrutar de más música. Estos ya han sonado en el programa, esperemos entrevistarles próximamente. Son Soul Aside desde tierras catalanas. Canvas es el trabajo que nos presentaban ya en el mes de abril, hace ya unos cuantos meses. Nos ha gustado y le seguimos dando alguna que otra vuelta más. Banda de post-rock, a mí a veces pues es una etiqueta que casi me raya un poquito solo el escucharla, pero creo que estos tienen bastante que decir dentro del estilo. Soul Aside. Fenomenal banda, Soul Asai, desde tierras catalanas, muy evocadora su música, y no deja de ser un metal realmente potente, pero muy reflexivo, el que nos exponen en Canvas, su primer trabajo precedido de un anterior EP, una obra de las que en este año nos ha gustado especialmente. Lo que pasa es que no hemos tenido todavía tiempo de hacerles pasar por nuestros micrófonos, pero la idea, por lo menos, ahí la tenemos. Y nos vamos a despedir, no tenemos hoy tiempo para mucho más, solo poneros una nueva presentación, que ya os aviso que va a ser de las interesantes, y deciros adiós. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Gracias especialmente a los que nos escuchéis en directo. Bueno, a los que no también, porque cada uno al final tenéis vuestra vida y tenéis vuestras cosas y yo qué sé. Pues que lleguéis a nosotros de una u otra manera, para mí ya es de agradecer eternamente. Y nos despedimos. Estaba sonando por ahí un sonidillo que es en mi móvil. Pues que se espere, que me estoy despidiendo vosotros. Y sois más importantes. Bueno, pues lo dicho, que un placer estar aquí con todos vosotros nuevamente. Y nos despedimos con lo nuevo de Disturbed. El nuevo single de Light, extraído de su nuevo trabajo discográfico Immortalize, con el cual os decimos adiós. Hasta la próxima. Visita lamiradanegra.es y ya sabéis, dónde estamos cuando queráis. Hasta la próxima, gur. Can show you the light.